Momento. Comprobando ahora. Parece. Vale. Perfecto. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Natural Languages. Y hoy voy a contestar a algunas de las preguntas que quedaron pendientes en el directo de la semana pasada con Laura. Porque algunas las mencionamos de pasada, otras no. Y por eso quería contestarlas, pues preguntas diferentes sobre si es mejor centrarse en un idioma solo o puedes aprender varios idiomas a la vez, sobre si ciertos idiomas son más fáciles, si ya hablas otros antes, etc. Diferentes preguntas que me hicisteis y que, como decía, algunas contestamos un poco así de pasada al final del directo, pero quería volver a comentarlas y añadir más cosas. Y, por supuesto, cualquier pregunta nueva que tengáis hoy, cualquier nueva experiencia que queráis compartir, como siempre, nuevo recurso que estéis utilizando, etc. Ya sabéis que podéis escribir en el chat en cualquier momento y estaré encantado de responder a vuestras preguntas si las tenéis o de aprender cosas nuevas sobre vuestras experiencias, etc. Muy bien. Bueno, primero, saludo, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo están todos los fanáticos de los idiomas? Así me gusta, así me gusta. Todo bien, Adrián, todo bien. Encantado de tenerte por aquí, como siempre, y espero que vaya todo bien. Hola, Mati, ¿qué tal? Perfecto, hola. Fechala. Perfecto. Nada, bienvenidos, bienvenidas todos y todas, como decía. Y como siempre, esperamos un minuto o dos para que entre todo el mundo y comenzamos con algunas de esas preguntas, perdón, algunas de esas preguntas que me dejasteis. Y como decía, cualquier otra pregunta nueva que tengáis podéis escribir en cualquier momento. Vale. ¿Todo bien por acá? Perfecto, Adrián. Perfecto. Luis, saludos desde Argentina. Perfecto, tenemos a dos de Argentina hoy. Me gusta. Un saludo, Luis. Encantado de tenerte por aquí. Muy bien. Vale, pues yo creo que podemos comenzar ya con algunas de estas preguntas, comentarios que me hicisteis la semana pasada. Sí. Y como decía al principio, cualquier pregunta, sugerencia, experiencia que queráis compartir sobre vuestro aprendizaje de idiomas recientemente, ¿sí? Durante estas navidades con el pequeño descanso que hemos hecho, pues o sea, algún recurso nuevo que estéis utilizando, etcétera. Estaré encantado de echar un vistazo a vuestras experiencias, por supuesto. Vale. Pues vamos con la primera, que fue una pregunta que hizo Francisco. Vale. Que era una pregunta que hizo Francisco con Laura, que ella es catalana, como sabéis, que era si para un hablante en catalán le puede ser más fácil aprender francés. Y claro, mi respuesta es que sí, porque al final, bueno, son idiomas similares, obviamente de la misma familia, pero la razón por la que he elegido la pregunta y quería comentarla es porque, o sea, explicar un poco por qué creo que sí, pero sobre todo porque hay como un, a ver cómo lo explico, hay como, no sé si es un mito, hay como una idea de que el primer idioma nuevo que aprendes es complicado, fácil, bueno, tiene una cierta complicación, ¿no? Pero a medida que aprendes más, cada vez es más fácil. Como que el tercer idioma que aprendes es más fácil, etc. Y lo que quería comentar es que no es necesariamente que sea más fácil, como en el caso que comentamos ahora, sino simplemente que cuantos más idiomas aprendes, el nuevo que estás aprendiendo tiene más posibilidades de estar relacionado con los anteriores. Entonces, no quiere decir, necesariamente que sea más fácil aprender idiomas cuantos más sabes, sino que simplemente en el ejemplo que comenta, o el ejemplo que yo he puesto siempre con el ruso, en mi caso, que al saber polaco, el ruso desde el primer momento me resultaba bastante más comprensible de lo que me resultaría si no supiese polaco. Entonces, claro, no es que sea más fácil per se, sino que al ser más comprensible que para una persona que empieza de cero absoluto, pues igual esos primeros vídeos que comentaba, que veía del canal de Comprehensible Russian, de Input Comprehensible, de temas culturales sobre Rusia, etc., eran más comprensibles que si empezase desde cero, que igual no lo eran en absoluto. Entonces, además, y después, al ser más comprensible, no ya que tengas acceso a más recursos, sino que también el nivel de cansancio mental, por decirlo de alguna forma, también es menor. Es decir, que no sé si lo habréis notado, que cuando empiezas con un idioma prácticamente desde cero, pues como digo siempre, yo como igual que en mi ejemplo con el italiano, cuando empecé hace unos años, empecé viendo Peppa Pig. ¿Qué pasa? Que al ser similar al español, eso ya me resultaba comprensible, mientras que si lo hiciese en árabe, pues ni siquiera eso sería comprensible. Esa es la primera ventaja, ¿no? Como comentaba. Pero después también, claro, si empiezas desde cero, estás viendo dibujos, he comentado ya que pues 10-15 minutos ya estaba cansado. Uno, porque no es el recurso más interesante del mundo. Y dos, porque cuando empiezas con un nuevo idioma, digamos que estás como que en tensión siempre, porque es como todo es nuevo prácticamente. Mientras que si, en mi caso del ruso, gracias al polaco, más cosas me resultan comprensibles. Primero, tengo acceso a más recursos de los que tendría acceso si no supiese polaco. Y segundo, me voy a cansar menos. Sí, entonces, igual casi desde el principio, en lugar de 10-15 minutos, como empezaba, como podrías, o sea, que sería el tiempo al que podrías exponerte quizás al principio en un idioma que empiezas desde cero sin cansarte, pues igual podía escuchar media hora al día. Entonces, a lo que quiero llegar es que gracias a hablar otros idiomas, cuando empiezas a aprender uno nuevo que está relacionado con algunos de los que hablas, puedes ya desde el principio quizás exponerte media hora, 40 minutos a ellos, mientras que si no fuese así, si empiezas de cero absoluto y no tienes ninguna relación con ninguno de los que hablas, igual después de 10, 15, mentalmente ya estás muy cansado. Entonces, claro, si te estás, al final, como digo siempre, mientras que el mensaje sea comprensible, es una cuestión de tiempo de exposición. Entonces, claro, si te estás exponiendo 30-40 minutos desde el principio, en lugar de 10-15, al final es una cuestión matemática. Entonces, da la impresión de que es más fácil o de que lo aprendes antes, perdón, que en el otro caso, porque por estas razones que comento, que al final, si lo analizas, es una cuestión de que estás dedicando más tiempo, ¿no? Y ahí veo a Francisco, ahora voy con él. Entonces, es a lo que quiero llegar, que sí, claro, claro que es más fácil, ¿sí? Pero por lo que comento, porque en el caso del, perdón, en el caso de Laura, por ejemplo, pues si aprende francés y ya sabe catalán, bueno, catalán y castellano son sus lenguas nativas. Pues si estás escuchando cualquier tipo de recurso en francés, en general te va a resultar más comprensible porque pues estas palabras, expresiones se parecen a estas en catalán, estas a otras en castellano. Y si además hablas italiano, pues un poco más. O sea, al final es. La cuestión es que el hecho de hablar otros idiomas relacionados hace que el mensaje sea más comprensible. Entonces, uno, si incluso con el mismo tiempo de exposición que una persona que empieza de cero, tú entiendes bastante más, entonces te está ayudando más. Y dos, lo que decía, que mentalmente no estás siempre en tensión intentando descifrar todo de nuevo como cuando empiezas un idioma desde cero, sino que ciertas cosas ya te suenan, te resultan comprensibles, lo que hace que le puedas dedicar más tiempo ya desde el principio y acelerar el proceso de esa forma. Porque estás dedicando más tiempo, simplemente, ¿no? Entonces, es un poco Pues como siempre, en mi caso con el alemán, por ejemplo, al principio cuando empecé, aparte de buscar canales de input comprensible que me resultasen que pudiese entender por cómo creaban los vídeos, el hecho de ver las palabras escritas a veces me ayudaba bastante a entender más de lo que habría entendido gracias a que muchas cosas se parecen en inglés, por ejemplo, ¿no? A eso quería llevar, que no es que los idiomas sean más fáciles per se, sino que es como la conexión de idiomas que ya sabes, que están relacionados con el nuevo que estás aprendiendo, hace que el mensaje sea mucho más comprensible. Muy bien. Sí, Francisco comentaba, justo venía en el momento idóneo para escuchar la respuesta a mi pregunta. Perfecto. Espero haberla respondido. Mateusz, ¿qué tal? Bienvenido. Vale. Adrián comenta. Vale, qué bueno lo relacionado. Nunca lo pensé, pero ¿el polaco te ayudó con el ruso o el ruso con el polaco? Y si hoy me tiras el checo, también sería más fácil, pregunto. Y la segunda que ahora respondo después, ¿y hoy pensás que el ruso es más fácil que el polaco? Pregunto, vale. La primera, para empezar, no, el polaco me ayudó a que el ruso fuese más comprensible, porque el polaco lo aprendí antes. Sí, desde el momento que vine a aprender a vivir a Polonia, perdón, hace ya unos años, y el ruso empecé hace poco. Entonces, sí, me refiero a que ya saber polaco me ayudó a entender el ruso, sí. O sea, en esa dirección, Adrián. Y claro, como comentas con el checo, por ejemplo, que es otro idioma eslavo, que además yo creo que es de los más cercanos al polaco, si no me equivoco. Exactamente. O sea, si yo mañana empiezo a aprender checo sin saber polaco ni ruso, ni ningún otro idioma eslavo, ni siquiera los vídeos más sencillos me resultarían comprensibles. Mientras que si realmente mañana comienzo a aprender checo, obviamente no voy a entender recursos complejos, pero dibujos o cosas sencillas probablemente las podría entender. Nunca he hecho la prueba con el checo, por cierto, ahora que lo dices, pero yo creo que podría entenderlo gracias al polaco, sí. Y parte de ruso podría ser también, pero especialmente al polaco más que nada porque sé más que ruso, sí. Y porque quizá esté más cercano. Pero es esa la idea, en general, eso es. O sea que, pues gracias a eso tengo acceso a más recursos desde el principio, que si empiezo desde cero, le puedo dedicar más tiempo sin ese cansancio mental, porque no estás tan en tensión, siempre intentando averiguar todo, que es como todo es muy nuevo al principio, ¿no? Y pues entonces le podría dedicar más tiempo porque me cansaría menos, todo como el conjunto de cosas que se van retroalimentando, ¿no? Sí. Y la segunda que comentaba, si hoy pensás que el ruso es más fácil que el polaco, pregunto. Buena pregunta. A ver. Sí, claro, lo de que sea uno más fácil que otro siempre es. Iba a decir que es relativo, pero es complicado de explicar porque es. Primero, está un poco relacionado con lo que comentaba antes, que un idioma, dependiendo de si empiezas, o sea, es un idioma que empiezas de cero y que no conoces ningún otro relacionado. Si comparas eso con una situación en la que sí conoces uno que ya está relacionado, pues igual, o sea, va a ser mucho más fácil la segunda, no mucho, pero va a ser más fácil la segunda opción que en la primera, incluso el mismo idioma. O sea, me refiero a que el ruso empiezo a aprenderlo ya sabiendo polaco, me va a parecer más fácil que si lo aprendo desde cero sin saber polaco. Mientras que el idioma es el mismo, el ruso. O sea, que no es que el idioma sea más o menos difícil per se, ¿me explico? Sino depende mucho de este tipo de cosas. Hombre, sí que es verdad que el ruso tiene el añadido extra, la dificultad extra del vocabulario, es decir, del alfabeto, que es diferente, ¿no? Pero no sé. No sabría decir si uno es más fácil que otro. Hombre, sí, mi experiencia sí te puedo decir que, claro, al principio con el polaco, al ser el primero eslavo, que no había tenido contacto con ningún idioma eslavo nunca. Además, la primera vez que vine aquí tampoco conocía todo esto de los detalles de las teorías de Krashen, input comprensible, no había empezado mi proyecto, etc. Claro, recuerdo que me parecía una cosa imposible, porque lo que comento siempre. Como estamos acostumbrados a aprender idiomas de la forma tradicional, pues siempre lo digo que con idiomas más similares, como por supuesto italiano, francés, portugués, pero incluso inglés, que aunque sea de otra familia, tiene bastantes similitudes. Digamos que te puedes engañar a ti mismo durante un tiempo, como que el enfoque tradicional puede ayudar de cierta forma. Pero recuerdo con el polaco que digo, esto es imposible que vaya a aprender un idioma así. De hecho, también lo he comentado muchas veces que fue un poco el idioma que me empezó a abrir los ojos, digamos, en cuanto a que la forma tradicional no podía ser la forma de aprender un idioma. Porque es que, es claro, llegas a un idioma totalmente diferente, con sus maravillas gramaticales como todos los idiomas, ¿no? Pero la cuestión es que era muy diferente. Entonces, recuerdo la sensación de pensar que era imposible, mientras que cuando empecé con el ruso ya sabía que era posible. Pero esa era mi percepción, ¿no? ¿Sabes, Adrián? No me refiero a que fuese más o menos fácil o difícil. No sé, ¿no? Al final también como, digamos, claro, la idea del aprendizaje natural, de aprender a través de input comprensible es lo que digo siempre. O sea, no es exactamente la misma situación, pero los niños que nacen en China aprenden, bueno, en la zona que hablan mandarín, aprenden mandarín. Los niños que nacen en Japón aprenden japonés. Lo que me refiero es que no es que nazcan con un chip especial para aprender ese idioma, sino que lo aprenden porque están expuestos a él. Entonces, lo que quiero llegar es que yo creo que tenemos la habilidad de aprender cualquier idioma. Obviamente, volviendo a lo de antes, dependiendo de las similitudes con otros que ya conozcas, puede ayudar más o menos, pero lo que me refiero es que el idioma per se, el idioma en sí, no creo que sea más difícil, menos difícil. No sabría responderte, a eso me refiero. Los pondría al mismo nivel, Adrián, sí. Aunque obviamente mi percepción con el ruso, que el ruso era más fácil porque ya sabía el polaco primero y porque ya, sobre todo, conocía, o sea, ya me había convencido ya de que era posible. Mientras que el polaco al principio me parecía imposible. A eso me refiero. Sí. Vale. Francisco. Hay lenguas mutuamente inteligibles, es decir, dialectos para el cual dos hablantes de variedades diferentes pueden comprenderse mutuamente sin haber estudiado o aprendido previamente. Ejemplo. Polaco, eslovaco, checo, silesio, casubio, moravo, sorabo. Por tanto, si sabes polaco, entiendes mucho, sin haberlo aprendido, eslovaco, checo, etc. Mira, aquí hay alguno nuevo, ¿eh? Porque el Silesio, sé que es de la zona de Silesia, porque vivía ahí, en mi año Erasmus lo hice ahí en Katowice, que está en esa zona, que no aprendí ni nada, pero conozco la existencia. Y esto es de Moravo, sí me suena, de la zona de Moravia, de la República Checa, pero este Casubio es totalmente nuevo. Si sabes ruso, entiendes mucho a un hablante bielorruso, ucraniano y rusino, sin haber estudiado sus idiomas. Eso es, eso es. Exacto. Pasa lo mismo entre un español con un portugués y un italiano. Eso es. Bueno, con el portugués de Portugal, de Europa, igual era complicado, pero sí, te entiendo. O sea, el ejemplo del portugués, si tú, aunque no, nunca hayas tenido contacto con el portugués, nunca lo hayas intentado aprender ni nada, si vas a Brasil, de alguna forma os podéis comunicar. O sea, tú vas a Brasil, hablas con una persona que tampoco haya tenido contacto con el español, os podéis comunicar. Con un portuñol ahí extraño, todo lo que quieras, o ni siquiera portuñol, utilizando cada uno su idioma, pero modificando un poco, utilizando gestos, hablando un poco más despacio, con una persona de Brasil, te puedes entender. Con una de Portugal es más complicado, porque el acento es más cerrado, yo creo, es más difícil de entender en general. Pero exacto, eso es. O sea, como resumen de lo que estábamos comentando, hace que la comprensión sea mucho más fácil. Y como lo que realmente necesitas, especialmente al principio, es escuchar el idioma lo máximo posible, pues el tener acceso a situaciones, vídeos, recursos algo más complejos de lo habitual, te ayuda desde el punto de vista de que puedas dedicarle más tiempo porque te cansa menos, y también del disfrute de la actividad en sí porque son recursos más interesantes o conversaciones con gente, etc. Eso es. Muy bien. Pues vamos con la siguiente, que esta era una pregunta de Adrián que comentamos un poco al final, pero que quería completar. Que es que Adrián preguntó si qué pasa si hacen 10 o 15 idiomas uno por día, sirve, ¿qué piensan ustedes? Que era como la idea de como aprender varios idiomas a la vez. Aunque en el caso de Adrián se refería como, por ejemplo, un día italiano, 4 horas. El día siguiente portugués, 4 horas. El día siguiente alemán, 4. Así, o sea, como a full que comentaba él, sí. Pero, o sea, al final, uno cada día, pero digamos que en el contexto de la semana del mes estás aprendiendo todos a la vez, ¿no? Entonces, que por completarlo, quería decir que, claro, yo esto lo hacía antes de empezar mi experimento con el alemán, que ya comentaré las novedades en algún directo futuro. Antes de empezar con el experimento de escuchar alemán 3 horas al día, lo que hacía yo era esto, de pues, o sea, no cada día un idioma, sino 20 minutos cada día de 8 o 9 idiomas diferentes, los que ya sé que quería seguir mejorando y otros nuevos, porque era más por una cuestión de disfrute, porque me gustan todos, ¿no? Pero al final, o sea, no sé si hay una, no creo que haya una forma mejor o peor, simplemente es una cuestión, al final es una cuestión matemática, como comentaba el otro día, Adrián, de que, claro, si tú le estás dedicando 20 minutos a cada idioma, que ya sea 20 minutos todos los días, como yo hacía, o el ejemplo que tú comentabas de 4 horas al día cada uno, que al cabo de la semana, si haces 7, pues el tiempo semanal es el mismo que si haces 20 minutos al día. Al final, la cuestión es que es matemática. Quiero decir, yo ahora le estoy dedicando 21 horas al alemán a la semana, mientras que antes, que hacía 20 minutos al día, eran 2 y 20. Obviamente, como siempre, si, respetando la idea de que el mensaje sea comprensible, que es lo que necesitas para seguir aprendiendo, la diferencia de exposición es gigante. Entonces, claro, yo, o sea, te entiendo porque yo lo hacía porque es que me gustan todos y disfrutaba mucho del hecho de exponerme a todos los días. Pero claro, al final los vas mejorando todos poco a poco, pero no acabas de dar ese salto grande porque la exposición no es tan, claro, si lo piensas, los 20 minutos que yo hacía, o lo que comentas tú, si son 4 horas a la semana, o sea, 4 horas un día, 4 horas otro día, sí, al final, si son 4 horas a la semana, ya sea dividido en cada día o de una vez en un día, eso son 200 horas al año. Es decir, 200 horas necesitas varios años para llegar a un nivel bastante interesante. Mientras que, claro, yo, por ejemplo, las 3 horas diarias que estoy dedicando a la alemana ahora, al día, eso son más de 1.100 horas al año. O sea, que quiero decir que hay una diferencia clara en tiempo de exposición. O sea, al final ese es el debate, digamos. No creo que haya, o sea, no creo que haya una forma mejor o peor, sino que el tiempo que le estás dedicando a cada idioma individual es mucho menor que si te centras en uno. Pero bueno, yo ahora que, como decía, continúo haciendo lo del alemán, pero de vez en cuando tengo tiempo, cuando ya he hecho las 3 horas de alemán y tengo tiempo un día, pues me escucho un podcast en catalán, en italiano. Ya. Me sigo exponiendo a ellos todo lo que pueda, lo único que la prioridad es lo del alemán, ¿no? Y como dice Francisco, lo de Adrián es pasión por los idiomas. ¡Qué bárbaro! 10 o 15. Sí, exacto. Pero bueno, yo creo que es como decía, Primero, es una cuestión de cada uno, porque a mí me gustaba mucho hacerlo por exponerme a todos los días, pero también me di cuenta de eso, de que al final el proceso es mucho más lento en cada uno individualmente porque el tiempo de exposición es mucho menor. Ese es la variable más importante a considerar, yo creo, Adrián, pero bueno. Al final, como comentábamos mucho, también depende de qué intención tengas tú con esos idiomas. Lo que yo comento siempre, que obviamente mi objetivo final, si es posible, siempre es llegar al punto de ser capaz de comunicarme en ese idioma bien, sin tener que pensar lo que digo, aunque no sea perfecto, por supuesto, ni nivel nativo, ser capaz de comunicarme de una forma más o menos fluida, ¿no? Pero ya lo he comentado muchas veces que últimamente, sí, sobre todo últimamente, empecé a dar cuenta de que, o sea, no tengo ningún problema de si alguno de esos idiomas simplemente se queda en ese punto en el que soy capaz de consumir recursos, vídeos, podcasts, en el idioma, pero no llego a ser capaz de comunicarme. No tengo ningún problema porque el mero hecho de llegar a ese punto y disfrutar de contenido en otro idioma ya es lo suficientemente satisfactorio, como he comentado muchas veces, ¿no? Entonces, depende un poco de cada uno, pero diría que la variable es esa, que al final el tiempo de exposición es mucho, mucho mayor, ¿sí? Si te centras solo en uno. Muy bien. Vamos con otra, que es. Este fue un comentario, no es pregunta, pero que me parece muy interesante para comentar dos temas, que fue tuyo, Francisco, también. Que comentaste que el porcentaje de input comprensible depende si están viendo un vídeo, serie, etcétera, o estás escuchando un podcast, porque solo escuchando es más fácil perderse en la historia. Lo primero, muy interesante, y lo segundo, dos cosas. Primero, en cuanto a lo del porcentaje de input comprensible, porque en el directo anterior hablamos sobre la importancia del input comprensible, por supuesto, que era una de nuestras reglas fundamentales. Pero ¿qué significa, no? ¿Cuánto tienes que entender? Esto que se comenta siempre. ¿Es el 60? ¿Es el 90? ¿Es el 80? Claro, y yo comentaba que yo nunca digo un número exacto porque me lo estaría inventando lo primero. Y lo segundo es que, o sea, como yo lo mido, que es como decía, es difícil de explicar, pero como yo lo mido es que o sea, que sea comprensible significa que me estoy enterando de la historia. Y ahora me explico mejor. Me estoy enterando de qué va la historia. Y una cosa que me ayuda a mí a medirlo es el hecho de si estoy, sea cual sea el recurso que estoy consumiendo, si lo estoy entendiendo, tiendo a estar como muy centrado en la historia. O sea, como que en mi mente estoy imaginando las situaciones, etcétera. Mientras que si no es tan comprensible, mi mente tiende a divagar bastante rápido y a ponerse a pensar en otras cosas, en que tienes que ir al supermercado, que tienes que comprar no sé qué, tienes que hacer lo otro. Es como una señal que puede pasar que lo entienda y se me vaya la mente, como a todos, ¿no? Pero quiero decir, lo mejor que puedo explicar es eso, es como una señal que me dice si lo estoy entendiendo o no. ¿Sí? O sea, como si. Si entiendo de qué va la historia, si me estoy imaginando la situación, y ahora voy con la segunda parte, Francisco, que es interesante, lo del podcast que comentas, porque está relacionado al final. Si estoy entendiendo de qué va la historia, me puedo imaginar las situaciones en la cabeza, aunque no entienda todas las palabras, que no es necesario, como decía. Sea, para mí es comprensible y me está ayudando. Mientras que si estás escuchando algo, viendo algo, y enseguida la cabeza se te va a otra parte, es como una señal de que realmente no estás entendiendo tanto, ¿sí? Pues eso es un poco como lo mido yo. Y está relacionado con la segunda parte que comentas, que dices después que por lo menos es lo que a mí me pasa, eso es. Y es, sí, es interesante y tiene mucho sentido porque es una de las razones por las que he comentado que al principio no utilizaba mucho los podcasts porque tenía ese miedo de que la falta de la parte visual hiciese que el mensaje fuese menos comprensible, pero Ya comenté que probando, porque es una cosa que comenté el otro día, pero que hago constantemente, que es probar nuevos recursos, nuevas ideas, etc. Empecé a escuchar podcasts en idiomas que estaba aprendiendo, porque si lo escucho en inglés lo entiendo perfectamente, o en italiano, o portugués, etc. Pero me empecé a dar cuenta que los podcasts, uno, los creadores de contenido, aunque sea creado para nativos, tienden a modificar su forma de hablar o a hablar más claro, más despacio, porque ese formato de podcast radio, que no hay la parte visual, ayuda más a la, no sé, como a explicar la situación, las ideas a los oyentes. Entonces, de forma natural, intuitiva, no sé cómo llamarlo, hablan más despacio, más claro que no en un vídeo. Eso uno, pero también está relacionado con esta idea que comenta Francisco, que me pasa a mí con los libros, por ejemplo. No ya en otro idioma, sino aunque sea en español, que como que la experiencia de leer un libro te metes más en la historia porque estás leyendo el libro, lo que está pasando y estás como imaginando la situación en tu mente, como creando la escena, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como te estás imaginando los edificios, no sé, el tiempo que hace, según te lo explica, ¿no? Mientras que cuando ves un vídeo, lo estás viendo. Entonces esa parte imaginativa no está activa o no está trabajando, digamos. ¿Qué pasa? Que en el ejemplo de los idiomas pasa un poco esto. Estás escuchando el podcast, no tienes la parte visual y de forma automática, yo creo, sí, como dice Francisco, te imaginas. O sea, estás escuchando la historia y te estás imaginando la situación. O sea, como que eso contribuye a esta señal, de forma positiva me refiero, contribuye a esta señal que comentaba antes, de imaginarte las situaciones en tu cabeza, a meterte más en la historia, te ayuda a centrarte más en el mensaje, que es lo realmente importante, como digo siempre. Mientras que si estás viendo el vídeo, ya tienes la imagen. Obviamente tiene la parte positiva de que te puede ayudar a comprender porque asocias la parte oral con el vídeo, ¿no? Pero en general, si existe el vídeo, obviamente, como lo estás viendo, no te imaginas las situaciones, el ambiente, el todo. Entonces, desde ese punto de vista, el podcast, la radio, el libro, puede ayudar a centrarte todavía más en el mensaje. Porque de forma automática lo hacemos. A ver, te imaginamos las historias. Sí. Perfecto. Pero sí, pasa, pasa, Francisco, por resumir, pasa. Sí. Entonces, por eso últimamente comento bastante lo de los podcasts, porque aparte de que las dos cosas que he comentado, ¿no? De que hablo más claro, más despacio, de forma automática o intuitiva. De que te ayuda a centrarte en el mensaje porque te imaginas más las cosas. Y también porque hay podcasts de cualquier tema que se te pueda ocurrir. Especialmente si son idiomas como inglés, francés, alemán, muy comunes, ¿no? Vale. Si no son tan comunes, ahora vamos con esa pregunta porque. Un momento, vale. Adrián, muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Si es pura pasión, eso es, igual que vos. Muchas gracias, Álvaro, por tu respuesta. De nada, Adrián, perfecto. Vale, Francisco, los podcasts a veces pecan en hablar rápido, ¿no os ocurre? Hombre, lo primero, por supuesto, como digo siempre con cualquier tipo de recursos, es probar varios diferentes y ver lo que funciona, lo que no, cuál entiendes más, cuál no. Pero yo en general diría que tienen. Ya. Vale, entiendo. Me refiero a los podcasts que son para aprendices del idioma. Vale. Sí, puede ser. O sea, yo estaba pensando que en general la diferencia que veo es entre si es un podcast de una persona hablando o es una conversación. Nuevamente, yo creo que en general, de forma automática o intuitiva, yo creo que la gente tiende a hablar un poco más despacio de lo que lo haría en un vídeo. ¿Vale? O sea, comparando la misma persona, el mismo tipo de recurso, historia, etc. Pero sí que es verdad que a eso me refiero. Si escuchas un podcast que es una persona simplemente hablando sobre un tema, Yo creo que tiende a hablar más despacio, más claro, mientras que si es una conversación, porque me pasa a mí también con español, por ejemplo. Obviamente, cuando estoy dando las clases de español, pues ya lo hago casi aposta, ¿no? No, casi no, lo hago aposta de hablar más despacio y más claro para que sea más comprensible. Pero me pasa que si estoy hablando simplemente en un vídeo, tiendo a hablar más despacio, o sea, si hablo yo solo, me refiero, en este directo, por ejemplo, que si cuando estás hablando con otra persona nativa, tiendes a acelerarte mucho más. O lo veo, por ejemplo, en reuniones de idiomas que me gusta ir, pues alguna vez voy a alguna de español, si estoy hablando con un no nativo como uno a uno, de forma ya automática me sale como utilizar muchos gestos. Gestualizar, iba a decir, gestualizar mucho, hablar claro, despacio, mientras que si hay otro nativo que se une a la conversación, cuando estoy hablando con el nativo, sin darme cuenta, te aceleras. O sea, como que, claro, como sabes que te va a entender todo perfectamente, va todo, ¿sabes? Te aceleras mucho. Entonces, no sé si tiene que ver por algo por ahí, Francisco. Pero sí que es verdad que los podcasts que están creados específicamente para ayudar a aprender el idioma, bueno, fuera de esto, el primer problema que veo yo muchas veces es que muchos de ellos están centrados en el aprendizaje consciente, o sea, que hablan sobre el idioma. Pero sí que es verdad que hay otros que crean historias o cosas ya más interesantes. Y no sé, o no, también es verdad que al final es difícil calibrar la velocidad, porque sí, suele haber algunos que comentan que son para un nivel B1, tal, y principiantes, intermedios. Pero digamos que, o sea, yo lo veo en mis clases, en la parte de enseñar, que es como la habilidad más importante, pero la que cuesta más, ¿no? ¿Cómo hacer que el mensaje sea comprensible? ¿Me explico? Y obviamente cuando creas contenido es difícil que sea comprensible para todos, porque todo el mundo tiene niveles diferentes, pero esa modificación de la forma de hablar, ya sea hablar claro, más despacio, cómo utilizar gestos, en podcast no, obviamente, conversaciones reales, pero son las cosas que realmente el aprendiz necesita y es la habilidad, o sea, la habilidad más importante, pero la más complicada, yo creo, sí. Pero sí, puede ser. Pero como te decía, yo creo, a mí me pasa personalmente, yo creo, si escucho podcasts en los que hay conversaciones. Tiendo a entender bastante mejor los que son solos. Por ejemplo, hay uno que comento siempre en polaco, que me gusta mucho, de una chica que habla sobre la vida en general. Bueno, no es importante para esto que ella habla muy rápido, pero habla muy claro. Y está ella sola. Entonces, la entiendo muy bien, porque aparte de que me gusta mucho el tema del que habla, los temas de los que habla en general, se le entiende muy bien. Mientras que si escucho otros en los que hay conversaciones o podcast de entrevistas, aunque las entrevistas también tienden a ser un poco más relajado que no conversaciones, pero incluso en ese caso tienden a ser más rápidos, más conversaciones nativas, sí, muy no aceleradas, normales, pero aceleradas desde la mente de un aprendiz del idioma, ¿no? Sí. Vale, Francisco, casi todos son ya de nivel intermedio, los de nivel bajo son para aprender gramática, exacto. Echo de menos podcasts que vayan evaluando el nivel de velocidad y nivel poco a poco, claro. Sí. Sí, es verdad, como dice Adrián, eso es. Sí, es cierto, es cierto. Sí, porque claro, los de nivel bajo es la idea esta de que lo que necesitas es la gramática básica, ¿no? Entonces, los que se comenta, lo que se comenta en esos episodios, sí. Es verdad, pero como decía, es que es al final. Por ejemplo, el ejemplo de Oscar que tuve en el podcast, de el chico que lo hace con sueco, que lo hace muy bien, Lo estaba pensando, es la parte que más cuesta desde el punto de vista del creador, ¿no? Del profesor, lo que sea. Es cómo modificar tu forma de hablar para que el mensaje sea comprensible. Y claro, luego obviamente que el contenido sea lo más interesante posible dentro de las posibilidades del nivel, ¿no? Es otra parte importante también. Vale. Pero sí, es verdad que es la parte que más cuesta, quizás, sí. Vale. Vamos con otra de Adrián, que también respondimos brevemente al final, que es lo que comentaba antes, que es interesante porque preguntaba Adrián que cómo aprenderían idiomas donde no hay recursos disponibles de input. Porque, claro, cuando se trata de inglés, francés, alemán, como comentabas, pues hay muchísimos recursos diferentes. Es una cuestión de ir buscando, ir probando cosas nuevas, como digo siempre, etcétera, ¿no? Pero si quieres aprender algún idioma al que no hay recursos prácticamente, pues, ¿qué haces, no? Es la pregunta. Y yo no sé si recuerdas que respondí que se me ocurrían dos ideas porque, bueno, lo primero, no es una situación en la que yo me haya encontrado, porque los que he aprendido hasta ahora, los que continúo aprendiendo, siempre he sido capaz de encontrar recursos, unos más, otros menos, pero como es lo primero que busco cuando empiezo con el idioma, normalmente son canales, pues en el caso del alemán que he comentado varias veces, el de Comprehensible Russian en ruso, etcétera, busco ese tipo de canales. Porque sé que, a ver cómo lo explico, o sea, el creador de contenido, profesor, lo que sea, modifica su forma de hablar para que sea comprensible para mí, pero además suelen hablar sobre cultura del país, etcétera, que hace que el tema sea más interesante que igual no unos dibujos, ¿sí? Entonces, no tengo una experiencia personal directa intentando aprender un idioma desde cero, del que no hay recursos disponibles, o muy pocos, pero comenté que se me ocurrían dos ideas. Que una es utilizar inteligencia artificial, ChatGPT, y ahora comento algunas pruebas que he hecho por curiosidad. Y la otra es buscar personas nativas en grupos de intercambios de idiomas para hacer crosstalk, pero de una forma sencilla. Es decir, sería como si el uno fuese el profesor del otro y viceversa, ¿no? Entonces, lleváis a cabo una conversación muy sencilla, pues utilizando dibujos, gestos, etcétera. Pues esta es mi familia, dibujas un hombre, la que sea, etcétera, ¿no? Utilizas imágenes de Google, como sea. O lo que sea para hacer que el mensaje sea comprensible, incluso en estas etapas iniciales, pues no sé, en este ejemplo, si quieres aprender, siempre utilizo el ejemplo del Swahili, no sé por qué. Que creo que hay algún canal por ahí, pero bueno, si quieres aprender Swahili, pues una persona que sea nativa de Swahili y quiera aprender español, obviamente la situación ideal es aquella en la que la persona tiene un nivel similar en español al tuyo en Swahili, en este ejemplo, ¿no? Pero esa es una de las ideas que se me ocurre. Y la otra, lo que comentaba, la inteligencia artificial, hice algunas pruebas, claro, hice algunas pruebas con idiomas, hice pruebas con rumano, por ejemplo, por curiosidad, pero claro, también se trata de un idioma que al verlo escrito puedes comprender un poco. Pero lo que hice era como ponerle ejemplos de historias, yo se lo escribía en español, ejemplos de historias como la que he comentado alguna vez o sea, que lo utilizo en las clases o algún vídeo alguna vez de una historia como, esta es la historia de un niño, esta es la historia de un niño que se llama Juan, esta es la historia de un niño que se llama Juan y vive en Barcelona. O sea, como ir creando la historia, ir construyéndola con lo que has creado hasta el momento y un detalle extra, ¿no? Que te da las repeticiones y hace que sea más comprensible. Entonces, lo que hice fue crear una historia en rumano sencilla utilizando este modelo, esta idea. Y te crea historias que podía entender. Claro, las podía entender porque el rumano al final es un idioma romance. Entonces, si el ejemplo del suajili, pues sería más complicado, ¿no? Pero no sé, son el tipo de ideas que se me ocurren, Adrián, cuando empiezas prácticamente de cero y no hay recursos disponibles. Esas dos ideas principalmente, sí. Que como decía, las comenté brevemente el otro día, pero quería añadir pequeña prueba o test que he hecho que hice con el rumano, ¿sí? Que puede ser una idea interesante. Claro, más si es un idioma que podrías comprender, ¿sí? Porque en el caso del suajili, incluso ese tipo de historias podría ser más complicado. Pero bueno, continuaré haciendo pruebas. Algún día ya pensaré en algunas ideas o pruebas para hacer con idiomas completamente diferentes, utilizando inteligencia artificial para crear alguna historia que sea comprensible. Porque, como decía, lo he probado con idiomas, así que puedo entender por eso, porque proceden de la misma familia que el español, italiano, etc. Vale, Francisco. Con los idiomas que se parecen tanto, es perjudicial aprenderlos a la vez. Vale, ignoro si Adrián tiene algún idioma parecido en sus 15 que está aprendiendo. Vale. Perfecto. Sí, primero, no sé si está aprendiendo 15 realmente o era un ejemplo. Sí. Vale. Como dice Adrián, sí, todos los romances son más populares. Exacto. Pero sí, yo creo que, bueno, antes de responder a tu pregunta, Francisco, primero, saludo a Reggie. ¿Qué tal? Bienvenido. Y como dicen, nuevos canales de input comprensibles salen cada día también nuevos. Os recomiendo que los busques de vez en cuando. Buena idea. Es decir, que sí, a mí me ha pasado también que a veces por curiosidad, por un idioma o simplemente para buscar gente para entrevistar también, busco un idioma y no encuentro nada y después, unos meses después, vuelves. Y hay algún canal. Eso es cierto, buena idea, sí. Como siempre, continuar probando constantemente porque suelen aparecer nuevos. Y sí, eso es. Perfecto, Richie. Y Francisco, sí, con los idiomas que se parecen tanto es perjudicial aprenderlos a la vez. Yo creo que no, pero ahora me explico. Pero, o sea, existe la creencia común de que sí, no sé, aprender italiano y español a la vez. Pero yo creo que está basada principalmente en la forma, como todo, ¿no? En la forma tradicional de aprender los idiomas, muy basada en el aprendizaje consciente, en la memoria, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si tú aprendes italiano y español a la vez, de una forma consciente, obviamente que se te mezclan las cosas. Porque tienes que confiar en tu memoria, tienes que recordar las cosas parándote a pensar en las palabras, en las estructuras, etc. Entonces, claro, ahí sí que pasa que se mezclan y no sabes si esta era de italiano o de español. Pero al aprenderlos de forma natural, a través de input comprensible, escuchando, centrándote en el mensaje, lo que digo siempre. No me digáis cómo funciona, pero el cerebro sabe la diferencia. No sé cómo explicarlo. Claro, obviamente. Sí, o sea, a lo que me refiero es que si tú estás escuchando portugués, el cerebro sabe que estás escuchando portugués, italiano, etcétera, ¿no? Sí que pasa, que a mí me pasa alguna vez, que al tú intentar hablar, pero obviamente eso es algo que viene después. Sí que es verdad que hay alguna vez que es una palabra, igual no sabes cómo decirla y te viene otra que parece similar, pero que no sé, si estoy hablando en italiano, por ejemplo, alguna vez me viene una que realmente es en portugués. Pero claro, lo que pasa ahí es que todavía no he adquirido esa palabra en italiano. Entonces, aunque no estuviese aprendiendo el portugués, en lugar de salirme en portugués, me saldría en español, por ejemplo, en mi idioma nativo. Lo que me refiero es que no te va a perjudicar, sino que si esa expresión, palabra, estructura, lo que sea, ya la has adquirido en el idioma, pongo el ejemplo de italiano, no te va a venir a la cabeza el portugués. ¿Sabes? Que te venga una palabra en portugués o más comúnmente en tu idioma nativo, simplemente muestra que no has adquirido esa palabra, expresión, etcétera, en el idioma que estás queriendo utilizar todavía. ¿Sí? O sea, es como un apoyo que tienes ahí siempre, generalmente tu idioma nativo, pero pueden ser otros, para expresar la idea. ¿Sí? O sea, tú quieres expresar una idea, como que piensas en la idea que quieres expresar y te viene a la mente lo que has adquirido. Generalmente, el idioma nativo, como decía, u otros que hablas mejor, ¿no? Entonces, sí, a mí me pasa alguna vez eso, que pues estoy hablando en italiano o en portugués, o, bueno, los dos, en ambas direcciones. Digo la palabra y luego no estoy seguro, digo, ¿esto era italiano o portugués? Pero en general no me parece perjudicial, no veo grandes problemas. O sea, el problema lo veo más, como decía, desde la perspectiva tradicional del aprendizaje consciente, porque claro, obviamente, al haber palabras muy similares, ya no sabes si esto es español, italiano, portugués, etc. Pero cuando adquieres el idioma naturalmente, como decía, a través de input comprensible, confiando en el aprendizaje subconsciente, no me digas cómo lo hace, pero el cerebro sabe cuál es. Sí. Vale. Y de hecho, me pasa alguna vez una cosa que es interesante, curiosa por lo menos, que hay veces que igual estoy, a ver cómo decirlo. O sea, sí, estoy escuchando o viendo un vídeo en portugués, por ejemplo, y luego, por lo que sea, quiero hablar en italiano y como que necesito unos segundos como para, espera, vale, italiano, ¿sabes? Como para entrar al idioma, no sé, es una cosa curiosa simplemente, pero quiero decir que una vez que estás utilizando el idioma, escuchando, claro, obviamente, si ya tienes la capacidad de comunicación, tu cerebro sabe cuál es y no se confunde. Vale. Sí, ahora voy contigo, Reggie. Adrián, sí, seriamente, no sé si llego a los 15, pero trato, aunque no sé si seriamente, Francisco. Algunos constantemente, trato habitualmente. Vale. Sí, hombre, al final es lo que comentaba al principio hoy, ¿no? Que por una cuestión de tiempo, cuando te expones a muchos idiomas, no puedes ir todo lo rápido que te gustaría con ninguno de ellos individualmente, porque no te da el tiempo, simplemente, es una cuestión matemática, como decía, ¿no? Vale. Reggie, uno de los primeros de Indie ya está disponible en YouTube. Ah, interesante. Ya lo buscaré, vale. Se llama Comprehensible Indie. Muy bien. Perfecto, Reggie. Buscaré. Hay uno en polaco que está muy bien también. Ah. Creo que se llama Thinking Polish. Ah. Pues no lo conozco. Interesante, Reggie. Perfecto. Ya los buscaré. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Sí, la verdad que yo busco normalmente para entrevistar a nueva gente y tal, y por curiosidad y ver qué otros idiomas hay, pero sí, como decía Reggie, siempre aparecen nuevos y es buena idea. Si quieres aprender un idioma que en un momento que buscaste no había esos recursos, probar otra vez está bien, a veces unos meses después. Vale, Adrián, sí, el cerebro diferencia, por lo menos en mí, concuerdo, Álvaro, con vos, exacto. Sí, no sé cómo funciona, o sea, el proceso de interiormente, no sé, no soy un experto en la materia, pero sabe la diferencia, sí. Vale. Vamos con el último de los comentarios del otro día, que fue de Francisco también, que es más comentario que pregunta, pero que quería comentar por un par de razones, que hablábamos de compararse con los demás, ¿no? De cómo el hecho de compararse con los demás no te ayuda, pero que es difícil a veces, o sea, que como es fácil entender intelectualmente que no te ayuda, pero tu mente lo sigue haciendo. Bueno, la conversación, si queréis ver el directo de la semana pasada, si no lo visteis, está allí más en profundidad, pero en este caso, Francisco comenta que hay que compararse con personas que aprenden frases o palabras de memoria en pocas semanas o meses y parecen que saben y te hacen dudar si lo estás haciendo mal. Perfecto. Sí, que hablábamos de la comparación con otras personas, con el proceso de otras personas, que obviamente no tiene nada que ver con tu proceso. O sea, cómo aprende una persona, cómo deja de aprender, cuál sea su nivel o no, no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo. O sea, no tiene ningún impacto. Pero, como bien comenta Francisco, sí que es verdad que al ver vídeos, por ejemplo, sí, hablamos de vídeos también, los típicos vídeos de cómo aprender en 3 meses, en 5, en 4, etc. Que claro, en este contexto, aprender cosas de memoria o de forma consciente en clases tradicionales, etc., como comento siempre, te da la sensación de mejora porque es más tangible. Y como dice Francisco, te puedes aprender cosas de memoria, las sueltas en una conversación, o si se trata de un vídeo, las dices en un vídeo, y da la sensación de que esa persona está aprendiendo, está mejorando, lo está haciendo bien, o suena muy bien, pero claro, tú realmente no sabes, la realidad no la conoces, porque o sea, es como que engaña un poco. Mientras que el aprendizaje natural, el aprendizaje subconsciente a través del input comprensible, que como repito siempre, es la forma en la que todos aprendimos nuestra lengua materna, o sea, no es nada que nos estemos inventando aquí, nada loco, es menos tangible porque es subconsciente. Entonces, claro, cuando has estado exponiéndote a un idioma durante cierto tiempo, ponle 6 meses, por ejemplo, tu capacidad de comprensión ha mejorado bastante. Pero primero, no eres capaz de comunicarte todavía, porque el proceso no funciona así, como digo siempre, no hay nada malo contigo. Pero, y, claro, como todo es subconsciente, o sea, el conocimiento está ahí, pero todavía no lo puedes utilizar de forma clara, digamos, como en contraposición a haberte memorizado algo, siempre hay ese punto de incertidumbre, ¿sí? Porque no lo puedes medir. Lo de siempre, de que si vas a una clase y te aprendes una regla nueva conscientemente, te vas a casa con la sensación de haber mejorado un poco, como que conoces algo nuevo. Claro, ya sabemos todos a qué nos lleva eso después, ¿no? Pero esa forma de aprendizaje, me refiero. Pero cuando estás escuchando un podcast, estás viendo un vídeo, como yo ahora exponiéndome 3 horas al día en alemán, obviamente, noto una gigante diferencia en mi capacidad de comprensión y veo que las cosas empiezan a salir, como que empiezo a ser capaz de ir diciendo cosas, pero no lo puedes medir tan fácilmente como una persona que se memoriza cosas o aprende reglas, etc. Entonces, tiene ese punto de incertidumbre que comenta Francisco, que te puede llevar a pensar si lo estás haciendo mal, que, como digo siempre, incluso a mí que estoy convencido, siempre hay momentos de esos que vas a tener sí o sí. O sea, que tu mente va a pensar, ¿esto está funcionando o no? O sea, momentos de duda, constantemente. Obviamente, a mí me ayuda mucho el hecho de ver que ya ha funcionado con otros idiomas, en mi caso. Sí. Entonces, a pesar de que tienes esos momentos de duda, de frustración, porque te gustaría ser capaz de comunicarte y todavía no lo eres, que al final es tú, aun entendiendo que es normal que eso pase, al ser nuestro objetivo principal, normalmente, pues llega esa duda, esa frustración. Incluso estando convencido llegan esos momentos, pero como decía, a mí me ayuda eso, el hecho de ver que ha funcionado. O sea, no ya que me haya funcionado a mí, sino ver la diferencia en mí mismo de cómo no funcionaba de la forma tradicional con inglés y cómo sí funcionó después. Pero, obviamente, al final nuestra experiencia personal es la que más nos puede ayudar de forma directa, digamos, a interiorizar todo. Pero ver otros ejemplos de cómo funciona, ver el ejemplo de los niños, que al final es el proceso funciona así, ¿no? Es como lo hacen, pues ayuda bastante. Bien. y por finalizar con la idea que yo creo que iba relacionada así, Francisco, con esos vídeos de cómo aprender en 3 meses, etc. Pues bueno, al final, obviamente, en un vídeo que grabas puedes fingir o puedes buscar los trucos, los atajos para parecer que hablas mejor de lo que realmente es, hablas, ¿no? Pero cuando llega la conversación de la vida real, ahí no hay forma, o sea, no hay truco, no hay forma de engañar, no hay forma de fingir cuál es tu capacidad real de comunicación, ¿no? Que es lo que comento siempre sobre los certificados de idiomas, ¿no? O que se exigen en empresas, en instituciones, etcétera, que nunca entenderé, bueno, esto es otra cosa, pero que nunca entenderé por qué se exigen certificados y no simplemente hablas con la persona cara a cara, uno a uno, porque es que o sea, digamos que la fluidez en el idioma no es una cosa que puedas fingir. ¿La tienes o no la tienes? ¿Sabes? Si es un examen de otra cosa, aunque sea oral, y estés cara a cara, si te has preparado, si te has memorizado cosas, puedes salir del paso, digamos, o puedes soltar todas esas cosas y puedes dar la sensación de saber más de lo que realmente sabes, porque te lo has memorizado, ¿no? Pero en el idioma, aunque puedes memorizar ciertas expresiones, la fluidez, o sea, no hay forma humana de fingir, ¿no? O la tienes o no. O sea, no la tienes o no, quiero decir, es la que es, no es que sea todo o nada, no lo he expresado bien, quiero decir que es la que es, que no puedes dar la sensación de hablar mejor de lo que realmente hablas, o viceversa, ¿no? Vale. Adrián, comenta, ¿cómo haces cuando ves que los canales de input tienen contenidos limitados en cantidad de producción de vídeos? Buena pregunta. Sí, ¿qué dices? ¿Cómo haces cuando llegaste al límite de aprendizaje por esa vía y no hay más? Ya. Bueno, primero, estaba pensando si me ha pasado con alguno. O sea, me pasó un poco con el polaco, que estaba en un punto en el que hace ya unos años, que podía entender dibujos, cosas así, pero ya llevaba un tiempo larguillo viéndolos y cosas más complejas me costaba más, no acababa de ser capaz de comprenderlas y dibujos, cosas así sencillas, las entendía, pero me cansaban, ¿sí? Desde el punto de vista del disfrute de la actividad. Entonces sí que hubo un momento ahí de tener que, no sé, forzar la máquina un poco, entre comillas, que no es ideal, quizás. Pero forzar la máquina me refiero a que, venga, pues media hora de dibujos, que no me apetece mucho, pero lo voy a hacer, ¿no? Porque en el resto estaba pensando, en el caso del alemán, por ejemplo, los 2 o 3 canales que siempre comento tenían muchos vídeos y me ayudó bastante en esa etapa inicial, incluso desde cero. En el caso del ruso, un poco menos quizás, pero también había de INA, de Comprehensible Russian, tenía bastantes. Y nuevamente, el saber polaco me ha ayudado un poco a tener acceso a alguna cosa más. Pero sí, contestando tu segunda pregunta, quizás, bueno, uno, puedes volver a las 2 ideas que comentaba antes sobre idiomas en los que no hay recursos, pero hay alguna vez, el ejemplo del polaco que comentaba, que aunque no sean los recursos más interesantes del mundo, igual durante un cierto tiempo no hay otra solución que no sea forzar un poco y ver, lo que decía, media hora de dibujos aunque no me apetezca demasiado. Es por 2 razones. 1, porque no veo otra cosa que pueda hacer. Y 2, porque al final los veía un poco como digo siempre, los veo como recurso de transición, ese tipo de recursos que no son tan interesantes. Entonces, no es el recurso ideal, no estoy disfrutando tanto, pero sé que es un recurso necesario en ese momento para darme acceso a recursos mucho más, bueno, mucho más complejos e interesantes que, los, que voy a disfrutar mucho más y que ya me van a permitir dedicarle mucho más tiempo al idioma porque me gusta mucho más. ¿Sabes? Van los dos de la mano, ¿no? Esas dos ideas se me ocurren, Adrián. O sea, bueno, las dos de que comentaba antes cuando no hay recursos y la, esa de quizás forzar un poco la situación con dibujos o ese tipo de cosas que sí te resulten comprensibles, aunque no te encanten, pensando que son un recurso de transición y que es una cosa temporal. Vale. Eso hago, sí, Adrián. O eso hice con el polaco, que es lo único que se me vino a la mente en ese contexto. Adrián, el otro día dije morido, después de tantos años y me acordé de vos, Álvaro, con rompido. Clásico, clásico, sí. O sea, que al final te sale sin darte cuenta, pero es un buen ejemplo, claro, como es tu idioma nativo, es un buen ejemplo de lo de la corrección de errores que comentamos siempre. Que obviamente, cuando tú dices, en este caso es claro, es obvio porque es tu idioma nativo, entonces tú sabes perfectamente cuál es la forma correcta, ¿no? Pero es muchas veces lo que comento de la corrección de errores. Que la gente te corrige con la esperanza de que te ayude a decirlo bien, pero... ¿qué iba a decir? Cuando tú cometes un error, muchas de las veces que lo cometes, tú sabes la forma correcta perfectamente. Simplemente que no te sale, ¿no? Entonces, quiero decir que tú no necesitabas que nadie te corrigiese en esa situación. Vale. Francisco, ¿hay algún canal de input comprensible con gestos, pizarras, hablar lento, etcétera, que solo con ese canal en algún idioma se consigue un nivel tal que te pongas una serie normal y lo entiendas bien? Se consiga, vale. Sí, sí, entiendo. Me refiero a aprender desde cero el idioma hasta un nivel avanzado. Lo pregunto porque sabéis muchos idiomas y canales de input. Y estaba pensando exactamente lo que dice Reggie, que es Dreaming Spanish, en español. Que obviamente a ti, Francisco, no te sirve porque ya hablas el idioma. Pero sí, claro, lo que pasa... Estoy pensando... Ahora pienso en ser alguno, pero... Lo que a mí me pasa, por ejemplo, es que... Esos canales, por muy bien que lo hagan... Que hay muchos, como en el ejemplo de alemán, por ejemplo... El de los dos que comento siempre, que no recuerdo los nombres, el de Catherine Shetman y Natalie Thurman, o Deutsch, no me acuerdo ahora cuál es. Bueno, que claro, tú al principio, y el ejemplo del ruso de Comprehensible Russian, empiezas con ese idioma desde cero. Claro, al principio, cuando eres capaz de entender un nuevo idioma, todo te parece increíble. Y te encanta, aunque el contenido no sea tan, tan interesante. No sea algo que tú consumirías en tu propio idioma. ¿Qué pasa? A mí, por ejemplo, cuando gracias a esos recursos ya he mejorado mi capacidad de comprensión a un nivel intermedio, por ponerlo así en términos generales, me apetece mucho más escuchar un podcast, ver un documental, que no ese tipo de canales. Porque en general los recursos no son tan interesantes, porque suelen ser historias más sencillas, hablando muy despacio, que es lo que necesitas al principio. Me explico, Francisco, como que una vez que te llevan a un nivel intermedio, podría seguir consumiendo ese tipo de recurso, pero prefiero consumir recursos más naturales, entre comillas, ¿no? O más creados para personas nativas, ¿sí? Pero también es verdad, como dice Reggie, la mayoría de los canales faltan muchas horas de contenido todavía. Sí, como que hay muchas en el nivel inicial, que al final me parece el más importante porque es el nivel en el que más necesitas ayuda externa. O sea, más necesitas esa... modificación del profesor, creador de contenido, para que el mensaje sea comprensible. Mientras que en un nivel intermedio ya tienes acceso a muchos más recursos, aunque estén pensados para personas nativas. Entonces, se me ocurre Dream Spanish para español porque tiene diferentes niveles y un montón de contenido, como dice Reggie, pero no sé si hay algún otro, ahora que lo pienso. Sea, con muchísimo contenido. Pero ya lo pensaré, Francisco. Si se me ocurre, ya lo comento en el próximo directo o en algún otro que me acuerde, lo comento. Pero claro, es que yo diría que por eso, como la parte inicial es la más importante, sí que hay conversaciones intermedias también, hay bastante, pero los que crean contenido para esos, incluso empezando desde cero, en general no suelen llegar hasta un nivel avanzado, avanzado, por lo que comentaba, ¿no? Pero ya lo pensaré, ya lo pensaré, que puede ser que haya alguno, sí. Vale, muy bien. Pues sí, esas eran las preguntas, comentarios del otro día que tenía preparadas. Y también vuestras nuevas de hoy, que os agradezco como siempre. Así que nada, lo dejamos por aquí por hoy. Muchas gracias a todos y a todas, como siempre, por estar aquí. Vale, tu ebook, ¿dónde se consigue? Perfecto, bueno, bienvenido Diego, gracias por estar aquí. Y tengo que revisar la página web porque tengo que hacer cambios porque algunos de los enlaces ya no funcionan. Pero sí, haré algunos cambios en la página web porque me han comentado últimamente que había algún problema con los enlaces, ¿sí? Porque no sé si o sea, tengo el libro que escribí, si lo puedes encontrar en Amazon, pero hice como una parte, un ebook gratuito más pequeño con ideas para aprender idiomas a los diferentes niveles. Al final, lo que comentamos aquí regularmente. Pero tú, ¿había algún problema con los enlaces, Diego? Yo lo voy a revisar porque en mi página web, en la descripción de los vídeos de YouTube, suelo dejar mi página web, etcétera. Ahí lo puedes encontrar y revisaré los enlaces porque había algún problema, sí. Pero, gracias, perfecto. Y Francisco, si es un tema que me interesa, puede que en francés hay varios canales de input comprensible, pero no sé si llegan hasta un nivel avanzado. Claro. Sí, es cierto, es cierto. Sí, estaba pensando el de Alisa y él, por ejemplo, que se llama así su nombre. Tiene vídeos para principiantes, o sea, hablando muy despacio, muy claro desde el principio, pero no sé si tiene para nivel avanzado, claro. Pero bueno, como te decía, yo creo que es un problema menor desde el punto de vista del estudiante porque una vez que te lleva a un nivel intermedio ya tienes acceso a muchas cosas más. Entonces, no necesitas seguir en ese canal porque además, en general, el recurso creado de forma nativa, sin pensar en enseñar el idioma, yo creo que suele ser más interesante que el que está pensado para enseñar el idioma, que es necesario al principio, pero más adelante ya no. Perfecto. Muy bien. Me alegro y como comentas, sí, Alice ahí está muy bien. Eso es, eso es. Sí. Es el nombre. Si quieres buscar el canal, Francisco, ese es su nombre. Eso es. Perfecto. Francisco dice, yo leí los ebooks de Álvaro para empezar y me ayudaron mucho, Diego Bueno. Mil gracias, Francisco, y me alegro mucho. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias, Adrián. Gracias por tu participación, como siempre. Y buena semana, nos vemos la próxima. Sí. Y vale. También tiene un podcast, ella, sí. Alice. Perfecto. Has puesto sí en alemán, ¿eh? Perfecto. Vale. Tiene un podcast, muy bien, muy bien. La verdad que es, sí, es una idea que he estado pensando yo también para hacerlo en español, de un podcast, como con historias así, que ya pensaré cómo hacerlo, porque como para hacer recursos para principiantes, hacerlos más interesantes, ¿sí? Porque creo que historias pueden ser más interesantes que no los recursos típicos que hay, o dibujos, etcétera. Bueno. Pero ya pensaré cómo hacerlo porque puede ser una idea interesante. Sí. Perfecto. Un placer, Francisco. Me alegro. Muy bien, pues como decía, gracias a todos y a todas. Nos vemos en el próximo directo y ya pues ya después de Navidades empezaré a hacer más entrevistas otra vez, en diferido, en directo también y ya. Nuevas sorpresas, nuevas personas. Muy bien. Seguimos en contacto. Buena semana para todo el mundo y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos y a todas. Perfecto. Chao.